La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Dicen que buscando algo a lo lejos, ignoramos lo que está cerca. Que esperando el mañana, desperdiciamos el presente. Que esperando lo mejor, dejamos ir lo bueno. Que buscando el placer, generalmente encontramos el dolor. Que buscando la libertad nos convertimos en esclavos. Que queriendo la perfección nos convertimos en imperfectos. Que buscando lo perdido, perdemos lo ganado. Buenos días.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Saludos y buenos días en este miércoles 28 de octubre. Comenzamos una mañana más, la mañana aquí en Cope Rivera. Tiempo de radio, tiempo de estar informado. Tiempo de Cope. Reciban un cordial saludo de Javier Prendía Barbacha, quien les va a acompañar hasta la 1:30. Con temas importantes, los de hoy. Por un lado, en 2 minutos, el alcalde de Tudela, Nicolás Rarte, aquí en nuestros estudios. Nuestra cita mensual con la información tudelana de boca del máximo mandatario. Y además celebraremos, como no, las semifinales de la Espir Vidal. Nos costó, pero bueno, nos costó casi un infarto lo primero. Y luego, bueno, nos costó, pero al final lo logramos. Y muchas noticias en Riveras. Así que bienvenidos y comenzamos.
¿Quieres conseguir un ahorro increíble?
En Hipereroski Tudela, del martes 20 al miércoles 28 de octubre, el gorrín de 5 o 7 kilos por cuartos o medios el kilo a 6,95 euros. El conejo entero el kilo a 3,89 y el mejillón bolsa el kilo a 0,98 euros.
Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro.
Eroski contigo.
Elegancia, vanguardia y tradición unidas, verdura. Todo esto y mucho más es Restaurante Topero de José Aguado. Una visita que te sorprenderá día a día con su menú ejecutivo o su menú de fin de semana o su amplia y variada carta. Abrimos lunes a la mañana y de miércoles a domingo. Nos encontrarás en Plaza de los Fueros 5 o en el 948-047646. Restaurante Topero de José Aguado. Y déjate llevar por los sentidos. Y antes de hablar con el alcalde, vamos con el pronóstico del tiempo para hoy. Entre nubes e intervalos nubosos va a discurrir el día. Probables lluvias débiles en los tercios norte y oeste que no se descarta en el resto y que tienden a remitir por la tarde. La cota de nieve a 1.600 metros subiendo hasta los 2.000 y las temperaturas mínimas sin cambios o ligero descenso más acusado en las máximas. Para hoy máximas previstas en la Ribera de 18 grados, mínimas de 9, 18 grados que alcanzamos ya a esta hora.
Me acabo de comprar el nuevo Seat León Connect con Samsung Galaxy A3 por 13.900 euros. Gracias a la tecnología Full Link, puedo estar conectado de forma segura con mis amigos. Y además, equipado con cámara de visión trasera, radio media System Plus, llantas de aleación y...
Nuevo Seat León Connect con la última tecnología por 13.900 euros.
Red de concesionarios Seat de Navarra.
Automóviles Zarai, concesionario Hyundai en Tudela, patrocina la noticia del día.
Tiempo en la mañana de Cope Rivera para hablar de política, para mantener más o menos nuestra reunión mensual con el alcalde de Tudela, Eneco Larrarte, al cual ya saludamos en esta mañana. Eneco, muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, la verdad es que hemos estado mucho hablando antes de empezar a hablar en directo para todos ustedes y para que todos ustedes nos escuchen. Porque yo hoy la verdad es que vine desilusionado, cabreado, ya me lo oyeron ayer, del pleno municipal que tuvo lugar el lunes. Porque me da miedo, entre otras cosas, que eso sea un poco el reflejo del trabajo que hay en el ayuntamiento, de lo que hay detrás, de lo que se está haciendo. Porque una y otra vez hablar del, como digo yo, del sexo de los ángeles, no hablar de los ciudadanos, de lo que les ocurre, parece y tiene uno la impresión que si solo fueran los plenos, en el ayuntamiento de Tudela, por parte del equipo de gobierno y por parte de la oposición, no se está trabajando, no se está haciendo nada. Incluso que de lo que se está haciendo no se tiene ni puñetera idea de lo que se está haciendo. Y yo la verdad que vine cabreado y triste, y quiero empezar, no sé si muy fuerte, pero hablando de este tema con el alcalde de Tudela, Eneko Larrarte, que no sé qué opina.
Pues bueno, te lo decía fuera de antena, y también yo creo que tenemos que manifestar las cosas con total sinceridad. Yo me fui entre triste y enfadado del pleno porque tenía una sensación parecida. Sí que es cierto que haciendo una reflexión posterior tampoco encontraba los modos de reconducir una situación como la que expones, ¿no? Que yo creo que es que en los plenos tuvo en este último, ha habido otros que no han sido tan así, pero yo coincido en el análisis que hacías, que tiene más reflejo un debate, digamos, de política general.
Eso es.
que no de asuntos concretos de Tudela, ¿no? Sí que es cierto que claro, eso viene condicionado por diferentes cuestiones. Puede ser que en meses concretos, a lo largo del mes, la mayor parte de los asuntos que va sacando el equipo de gobierno, que se llevan, se saquen por junta de gobierno y porque tienen ese requerimiento, ¿no? Uh-huh. Administrativo, y no se lleven al pleno. Y además eso ha coincidido, es decir, pocos asuntos que requerían ir al pleno. Eso ha coincidido con la presentación de nada más y nada menos que 6 mociones. Creo que 2 o 3 de ellas, bueno, una de ellas, la del PAI, por tercera vez, la del canal por segunda vez, y la condena de ETA, que la habíamos manifestado en Junta de Gobierno intentando que hubiese una declaración institucional, bueno, pues no fue así, entonces terminó en el pleno, ¿no? Con lo cual yo pedirle disculpas y pediros disculpas a los que allí estuvisteis, porque yo creo que es verdad que no fuimos capaces de transmitir por parte del equipo de gobierno las cosas y el esfuerzo que estamos dedicando al trabajo diario, pero también es cierto que bueno, cada uno es libre de presentar las mociones que considere oportuno, y hay quien...
No, la oposición aquí también se lo tiene que hacer mirar, y muy mucho, de mirar. Si la oposición quiere llegar a ser oposición, y yo he estado hablando con la oposición, y hubo gente que también, que me dijo: Javier, estuvimos ridículos y esto fue una vergüenza, y yo se lo agradezco, que la oposición tenga también esa autocrítica, pero que si la oposición va por ese camino, la verdad que bueno, es un camino que tiene que replantearse, y tienen que llevar, yo creo, que una serie de días de convivencias entre ellos, ponerse de acuerdo, porque no saber ni lo que se va a votar, ni si uno es a favor o si eso es en contra. A mí me parece algo grave, y creo que estuviste a la altura de todo esto, dándoles recesos constantes para que se pusieran de acuerdo.
Sí, bueno, yo ahí por lo menos intento manejar las sesiones intentando favorecer el trabajo de cada cual, y si hay discrepancia en cada grupo, oye, no pasa nada porque cortemos la sesión un minuto y se pongan de acuerdo, ¿no? No.
Y luego, algo que no también empiezo a no soportar, y ya me empiezo a no callar todas estas cosas. ¿Es tan importante el lenguaje de una palabra sí, una palabra no, ponme una coma, dame 2 puntos y te apruebo la moción? Cuando la verdad, la idea es la que es, y ya sabemos todos qué idea es.
Hombre, yo creo que en algunas ocasiones los proponentes de las mociones, y cuando hemos estado en la oposición, yo creo que también hemos pecado a veces de eso, utilizamos un lenguaje excesivamente grueso, que bueno, pues que a veces dices, joder, yo comparto lo que hay detrás, pero no comparto textualmente esto, puedes cambiarlo. Bueno, sí que es cierto que en el pleno de ayer eso fue en exceso y se llevó al absurdo en alguno de los casos. También hubo una cosa que a mí no me gustó mucho, y es que ayer se rompió una dinámica que era que todos los grupos fueran libres de votar unos puntos, otras cosas, ¿no? Para entrar en los matices que creo que dan riqueza, aunque a veces es cierto que coincido contigo que se llevan al absurdo, ¿no? Y ayer la posición de UPN de tener que votar en su conjunto una moción en la que en el fondo estábamos de acuerdo, pero en alguna de las cuestiones pues hubiésemos hecho otro planteamiento, ¿no? Bueno, pues nos pareció subir un poco el tono, pero bueno, no pasa nada.
Uh-huh. Ante todo este panorama, o ante lo que yo pude ver el pasado lunes, Eneko, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué se está haciendo? La verdad que es, no sé si, como decía aquel, no news, got news, quiero decir, si no hay noticias, son buenas noticias.
No, pero yo creo que, te lo comentaba también fuera de antena, yo creo que sí que desde el equipo de gobierno tenemos que hacer una autocrítica de que no estamos siendo capaces de transmitir los trabajos que desarrollamos y en qué estamos dedicando los esfuerzos, ¿no? Uh-huh. Sí que es cierto que hay veces en los procesos de cambio que hay momentos iniciales en los que tú tienes que coger mucha información, tienes que tratar de ordenar la casa adentro para a partir de ahí poder construir futuro y poder hacer proyectos, ¿no? Yo por ejemplo estoy dedicándole muchísimo tiempo a hacer muchas visitas en Pamplona, en las diferentes consejerías, con diferentes agentes sociales para tratar de buscar alianzas para emprender algunos proyectos. Pero claro, tampoco soy de los que, aunque a veces lo haya parecido, de los que quieren echarse 25 fotos anunciando que están empezando a analizar un proyecto. Me parece que no, que eso es vender a veces un poco motos, ¿no?
Ajá.
Pero sí que es cierto, y hacíamos esta reflexión en el equipo de gobierno, que quizá nos falte algo de comunicación, y ahí espero que pronto podamos plantear, bueno, pues sesiones, por ejemplo, abiertas a la ciudadanía en que puedan preguntar, oye, inquietudes y demás. Porque sí que notamos que aquella expectativa de cambio, que también lo anunciamos contigo en una entrevista sosegada, que es difícil de gestionar, ¿no? Las expectativas son difíciles de gestionar porque todo el mundo se piensa que de repente hay un cambio y ya está, y todo cambia, ¿no?
Uh-huh.
Y los presupuestos municipales son complejos y los procesos administrativos también. Entonces,
¿estáis más quizá también perdiendo mucho tiempo engrasando la maquinaria?
Sí, no, estamos dedicándole muchísimo tiempo a lo que es el trabajo interno en cuanto a procedimientos, en cuanto a cargas de trabajo, en cuanto a intentar ordenar y acoger información de los diferentes trabajadores y trabajadoras para poder establecer las prioridades que nosotros hemos hecho. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo que yo no sé si se hacía en el equipo de gobierno anterior, yo no vi esa herramienta nunca, que era de plantear todas las áreas unas líneas estratégicas, unos proyectos concretos, anualizarlos en los diferentes años de legislatura y establecer prioridades, ¿no? A partir de ahí sacar el presupuesto. Bueno, pues eso es un trabajo que cuesta, porque hay que confrontar el programa electoral que teníamos con los técnicos, con las realidades, con las prioridades, y hacer encajar todo ese tipo de cuestiones pues lleva su tiempo.
A mí me da la sensación, en ECO, que quieres estar en todos los lados, estás en todos los lados, que no te fías demasiado y que eres una persona que tienes que estar sabiéndolo todo, intentando manejarlo todo, porque te da miedo que a lo mejor la máquina o que algo se pare aquí o algo se pare allá. Es un defecto que yo también tengo, ¿no? Me gusta estar encima de las cosas, y eso no sé si es bueno o es malo. Quiero decir, yo no puedo negar por aquí porque estoy solo, pero no sé, da también esa sensación.
Yo creo que a veces pecas, es decir, cuando tú generas unas expectativas y tienes una responsabilidad, quieres que las cosas salgan bien, y eso a veces te hace ir hacia el voluntarismo, y, uh-huh, y eso es algo que también tenemos que cambiar, o que tengo que cambiar. También, por otra parte, tenemos un equipo de gobierno muy nuevo en el que hay gente que tiene cierta inexperiencia en lo que es el trámite, en lo que son los trámites administrativos y el funcionamiento de un ayuntamiento. Quizá no en las materias que tocan, que ahí sí que hemos intentado que todo el mundo sea profesional o haya tenido una experiencia en esa labor, pero en el conocimiento del ayuntamiento no. Y ahí sí que yo al menos intento hacer pues un poco de mediocentro, de ir apoyando en aquellos sitios en los que creo que puede haber una debilidad o una dificultad en algún momento, ¿no? Eso poco a poco irá dejando de ser, porque cada persona tendrá capacidad de liderar sus áreas, y yo sí que me dedicaré pues más a lo que es la estrategia o a lo que son negociaciones con el gobierno de Navarra u otros ámbitos.
Hay quienes dicen que bueno, claro, que con lo que poco que se cobra ahora en el ayuntamiento y tal, que no te vas a ir de los trabajos para irte no sé qué, no sé cuántos. Quien tiene ese planteamiento, ayer salió también encima de la mesa el pasado lunes con José Suárez, el tema de la política. Al final van a ser solo unos pocos los elegidos para que puedan ejercerla, porque no van a poder prescindir del dinero que dejen de cobrar con su trabajo. Ponía de ejemplo a Milagro Rubio en tiempos pasados, etcétera, etcétera. ¿Eso es verdad? ¿Eso hay menos trabajo, menos movimiento por esos temas o no?
Si hay menos trabajo o menos movimiento.
No, si hay menos ganas de trabajar a la hora, quiero decir, de cobrar menos. No sé.
Yo creo que ahí nosotros hemos venido con ese tema también, con unas expectativas y unas promesas determinadas. Yo ahí hablo personalmente del puesto de alcaldía, ¿no? En su día, cuando yo me bajé el 40% del salario, expliqué con toda tranquilidad que yo lo hacía porque en este momento creía que podía hacerlo, pero que en todo caso pensaba que eso no tenía por qué ser algo vinculante a otras personas, porque las realidades de cada cual son diferentes. Y además digo, si mi situación personal fuese otra, con una familia numerosa, con una hipoteca X o lo que fuese, pues seguramente no hubiese hecho lo que he hecho, y así lo he dicho con total franqueza. creo que hay que compatibilizar el poder dedicarse a la política sin perder dinero de una labor profesional con cierto altruismo que también creo que requiere la política. Y ese equilibrio es difícil. Seguramente parte de las críticas que nos hacía José Suárez...
Se decía que el altruismo no se puede imponer.
No, es cierto, es cierto. Y, y de hecho yo ese guante lo recojo y vamos a reflexionar sobre alguna de las decisiones que hemos tomado para ver si son correctas o no. O sea, no nos van a doler prendas en tener que rectificar si en alguno de los casos lo tenemos que hacer. Pero también creo que la sociedad tiene derecho a pensar que sus representantes no acaban en la política porque no tienen otro sitio donde desarrollar sus carreras profesionales, ¿no?
Eso también.
Porque eso es otra cara de la misma moneda que será también.
Cierto es.
Y yo creo que a ese respecto también teníamos que dar algún guiño. En todo caso, sí que vamos a hacer una reflexión de esa frase concretamente que decía José Suárez, que igual que tú la recogiste, yo también lo recogí, que el altruismo no se puede ni se debe imponer, y estoy de acuerdo, y respecto a alguna de las decisiones que hemos tomado, vamos a volver a reflexionarla.
Estuviste reunido con el gobierno de Navarra, con el señor Laparra, con el tema de políticas sociales. Bueno, en ese sentido, ¿cómo se está trabajando en esa orientación? Porque creo que hace falta, ¿no? Los últimos informes así lo avalan. O no hace falta más que traer al padre Perico aquí y en una mañana te aclara un poquito cómo está el panorama y las ayudas que se necesitan. ¿Cómo fue esa reunión y en qué nos va a beneficiar esa reunión para la Ribera o qué proyectos hay cara a?
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es cierta pedagogía. Es decir, las cosas no se solucionan con una reunión, ni teniéndola con el señor Laparra, que es uno de los libros de cabecera que tenemos todos los que nos preocupamos por el tema social en Navarra, ni incluso te diría más teniendo una reunión con el padre Perico, que también es cabecera en cuanto a dedicación y preocupación por las personas que peor lo pasan, ¿no? Yo creo que los cambios son más duros en cuanto al tiempo y en cuanto a los procesos para llevarlos a cabo. En esa reunión se trataron varias cuestiones, una de ellas muy interesante. Estamos metidos en un proyecto experimental en el ámbito de lo social con ayudas europeas, con Gobierno de Navarra y con la zona de La Sacana y el Ayuntamiento de Tudela como pruebas piloto para tratar de modificar el funcionamiento de los servicios sociales, tratar de restar carga administrativa, tratar de devolverles al ámbito de intervención social a las trabajadoras sociales que ahora, por cómo ha funcionado la maquinaria, están bastante ahogadas en los papeles, y eso pasa también por vincular los servicios sociales o por ejemplo las rentas de inclusión junto con el Servicio Navarro de Empleo, que tienen mucho que ver y hasta ahora han estado separadas incluso en departamentos, ¿no? Yo estoy muy ilusionado en ese proyecto, lo estuvimos hablando en aquella reunión y a ver si de ahí somos capaces de mejorar y revolucionar en parte, que veníamos diciéndolo en campaña, nuestros servicios sociales. Ahí hablamos también de cuál nos parecía la metodología para hacer ese observatorio de la pobreza y hacer un plan de erradicación de la pobreza en Tudela y en la Ribera. Hablamos de qué ámbito tenía que abordar el ayuntamiento, cuáles podían ser los quienes le ayudaran, qué papel tenía que jugar el Gobierno de Navarra y el observatorio que tiene la Vicepresidencia de Derechos Sociales. Y luego abordamos también una problemática que nos hemos encontrado, y es que el Gobierno de Navarra ha puesto al servicio de las administraciones locales unas ayudas extraordinarias, pero lo cierto es que el plazo de tiempo para concederlas y el trámite administrativo pues es muy dificultoso. Ahí también agradecer la labor de todas las trabajadoras, y hablo en femenino porque fundamentalmente son mujeres en este ámbito, para hacer llegar esas ayudas a las personas que más lo necesitan. Sobre eso pivotó, y también hablamos del tema de vivienda, que bueno, por no entrar en detalles, sí que vimos que actualmente el Ayuntamiento de Tudela es porcentualmente quizá el ayuntamiento que más vivienda tiene, pero no tiene los recursos suficientes como para hacerle el seguimiento y que estén al día, el seguimiento a los inmuebles y el seguimiento a los casos de las personas que están en ellos, ¿no? Y ahí pedimos colaboración del Gobierno de Navarra.
Eso, y esa bolsa de viviendas, ¿no? Que también
ahí estamos intentando dinamizar porque en Tudela ahora, hasta ahora no se había activado también la vivienda social de personas que quisiesen volcar su vivienda en alquiler, ponerla al servicio de ese fondo foral con las garantías que diese el Gobierno de Navarra, y también eso hay que reactivarlo.
Hay quien dice, muy bien, la política social y tal y cual, pero no todo el día se puede estar hablando de políticas sociales.
Porque hay que hablar de empleo.
Porque hay que hablar de empleo.
Nos vamos conociendo, Javier.
Porque hay que hablar de empleo. Hablemos de empleo.
Hablemos de empleo. En cuanto al empleo, lo primero que yo creo que somos todos conscientes es que la limitación en cuanto a competencias del ayuntamiento es notable, ¿no? Esto lo decíamos también cuando hacíamos críticas de algunas cuestiones del anterior equipo de gobierno. Yo creo que ahí tenemos un ámbito de trabajo que es, en lo formal, dedicar las partidas económicas que tiene el ayuntamiento, y este año no lo hemos hecho porque hemos heredado lo que hemos heredado y no hemos entrado como un elefante en una cacharrería. Pensamos que hay que hacer una reflexión mayor. Las partidas presupuestarias de empleo, buscarle una salida que parcialmente puede ser las ayudas que están, la subvención que está establecida a la creación de empleo y a la creación de nuevas empresas, pero que, visto los porcentajes en las que se gasta esa subvención, no es la herramienta adecuada, y por tanto ahí hay que hacer una reflexión, y estamos todavía en el periodo de reflexión. Un segundo estadio yo creo que es la implicación del conjunto del Ayuntamiento de Tudela en cuanto a la captación de inversores para que acudan aquí y cuidar a los que hay. Eso sí que es una implicación personal, y yo ahí sí que me he volcado en esa línea de lo que decías de estar en todos los sitios. En ese sí que creo que tiene que haber una implicación personal por parte de la alcaldía. Y en tercer lugar, estamos intentando sacar adelante algunos proyectos con financiación europea que puedan impulsar algunos de los sectores. Estamos colaborando, pero como no lo tenemos todavía atado, no me gustaría hablar solo de expectativas. En algún proyecto para competir en una financiación europea que se llama POCTEFA, que no había competido antes el Ayuntamiento de Tudela, y eso nos parece un problema. No hay una dinámica, no hay un hábito de buscar financiación europea. Solo tenemos el conocimiento de lo que sucedió con el Lourdes Renove. Y ahí vamos a tratar de darle un impulso al sector de la construcción, planteando reconvertir puestos de trabajo que se han quedado de gente que de repente ganaba mucho dinero, no, pero renunció a la formación y por tanto se han quedado un poquito en tierra de nadie. Tratar de traer a esa gente hacia la revitalización de los cascos urbanos, hacia la rehabilitación de viviendas de los 50, de los 60, que va también muy vinculado al proyecto de Lourdes Renove, y probablemente intervenir en el casco viejo o en zonas de patrimonio importante para poder ponerlas en valor, y que además esas empresas del sector le den una vuelta un poco a sus dinámicas y se habitúen, o sea, o entren a jugar en este nuevo concepto de la construcción, que no es de la ciudad extensa, sino de recuperar la que tenemos ya construida.
Vamos rápidamente. Sé que el tema también es farragoso. Muchas veces también dependemos de lo que nos dé el gobierno de Navarra. Imagino que se ha hablado con Manu Ayerdi. Dentro de poco va a estar también aquí en Tudela, unos desayunos donde COPE colabora, ya les explicaré. Parece ser también que se está perdiendo mucho el tiempo con estos brindis al sol, que si la policía, que si las banderas, que si esto, que si lo otro, y al final, aquí lo que cala es el canal de Navarra, otros que dicen que se quiere empobrecer a la Ribera. ¿Cómo es esa relación? Me imagino que no fácil de relación, o sí fácil de relación con el gobierno de Sue Barcos, para conseguir, en este caso, con la propia presidenta, que vengan aquí, que por un lado dice que hay que impulsar lo agroalimentario, por otro lado el tema del canal se queda como aparcado.
Bueno, si quieres, un día tenemos un monográfico sobre el canal, porque a mí me gustaría que hablásemos realmente en un debate de ideas y de datos, en vez de en un debate de posiciones.
Es que creo que es eso lo que se quiere transmitir, ¿no? Porque ayer se dieron cuatro ideas o cuatro datos que a uno le pueden aclarar bastante.
Sí, yo creo que la intervención que tuvo en el pleno Olga, pues era en base a datos y en base a histórico, ¿no? Un tema muy muy que además se lo comenté a Olga para que lo dijera, pero yo creo que como ella es mejor en lo profesional y más buena que yo, no lo hizo, ¿no? Bueno, una paradoja, es decir. El Partido Popular apoya a ojos cerrados la segunda fase del canal de Navarra, y resulta que la financiación del 50% que es del Gobierno del Estado no está presupuestada ni en los presupuestos generales del Estado, ni del 15 ni del 16. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una ejecución inmediata de la segunda fase? Y estás pidiendo eso cuando tu Gobierno del Estado, del Partido Popular, en mayoría absoluta, no ha consignado un euro, y además ha pedido desde hace más de dos años que el proyecto se elabore, y quien tenía el gobierno foral no lo desarrolló, ¿no? Por eso digo que, en vez de andar con el muñeco del pim pam pum, digo, vamos a analizar qué presupuesto hay, qué dinero, y hacer la infraestructura más razonable y más sostenible ambiental y económicamente, para que el agua agua de riego en la medida en que sea necesaria llegue a la ribera lo antes posible. Pero eso puede ser el canal o pueden ser otras alternativas. Y de hecho, cuando a mí me dicen, ¿estás a favor de la segunda fase del canal? Digo, si es que la segunda fase del canal, por el momento, no es más que una línea en un mapa. No hay un proyecto. Entonces, quien pide la ejecución de la segunda fase, digo, pues si es que cuando tenía responsabilidad no elaboró ese proyecto.
Y quienes te dicen, que también lo dice el Partido Popular, que se ha reunido con empresas diciendo que van a paralizar sus próximas inversiones o sus ampliaciones si no llega el canal aquí.
Y eso, con esas empresas se reunieron en el 2013 cuando UPN paralizó la segunda fase del canal, o cuando optó por hacer el ramal con el voto en contra de algunos, en vez de priorizar la ribera, prefirió llevar a Tierra Estella. ¿Entonces también se reunió con aquellas empresas?
No lo sé. Lo
yo me presto...
No soy del Partido Popular.
Me transmites una idea del Partido Popular, yo lanzo una pregunta a Irene, ¿no? Nosotros nos prestamos a hablar con todas las empresas que estén por la labor para buscar alternativas y tratar de empujar al gobierno de Navarra para que traiga el agua para riego y para boca y para industria a la ribera. Pero vamos a hacer proyectos que sean sostenibles económicamente y sostenibles ambientalmente. Y pongo el peso, en este caso cito lo ambiental, pero pongo el peso en lo económico, ¿eh? Es que las expectativas, y Olga yo creo que desgranó algunos datos, las expectativas que había en cuanto a ingresos y en cuanto a gastos respecto a la primera fase, eso ya lo podemos contrastar, y en cuanto a gastos se ha multiplicado en algunos de los casos por más de dos, y en cuanto a ingresos se ha dividido por más de dos. No sé si eso hace que la infraestructura sea sostenible o no.
Me queda un minuto. ¿Qué querría transmitirle a estas alturas de la película del alcalde de Tudela a los ciudadanos?
Bueno, en un minuto. Bueno, yo lo que sí que quiero transmitirles a los ciudadanos es, en primer lugar, que estamos intentando trabajar lo más que podemos por intentar cambiar las cosas que pensamos o que hay un diagnóstico general de que están mal. Ejemplo, la limpieza. Estamos muy preocupados y Tudela sigue estando sucia. Y eso es responsabilidad nuestra. Heredamos algo de muchos años en los que ha habido un deterioro en este sentido y estamos trabajando por hacerlo. En segundo lugar, pedirles a los ciudadanos que den un salto en cuanto a su implicación. Es decir, necesitamos todos, necesita Tudela en general, la implicación de todo el mundo para dar soluciones. Estamos hablando con colectivos que nos aportan soluciones concretas a problemas específicos en los que se implican. Las redes sociales están muy bien para denunciar determinadas cosas, pero hay otros foros que son más eficaces, que es una reunión con un concejal, que es una nota en el SAC. Incluso brindamos la oportunidad para que buscar soluciones se implique la ciudadanía.
Si no, llamen a telealcalde, que va el alcalde a domicilio.
Y en tercer lugar, tratar de transmitir cierta pedagogía. Hay cosas que son urgentes, pero hay cosas que las soluciones que se busquen tienen que ser sostenibles. Y para eso los cambios tienen que ser profundos en cuanto a las dinámicas de funcionamiento del ayuntamiento. Y en algún caso nos hemos encontrado dinámicas que no nos gustan nada y que no son nada eficaces. Y ahí, bueno, pedir paciencia en cuanto a que las expectativas que algunos se generaron, bueno, pues que intentaremos ir alimentándolas, pero que los cambios reales a veces pues llevan un poquito de tiempo.
En Eco La Rarte podríamos haber hecho un programa entero, pero tampoco es cuestión
de aburrir a la gente.
De aburrir a personas. Gracias por estar como siempre con nosotros. Gracias y buenos días.
Gracias a ti, Javier.
Arteco. Diseñamos, fabricamos e instalamos cocinas, baños y armarios empotrados. Hasta el último milímetro aprovechado, hasta el último detalle pensado. ¿Y por qué? Porque nosotros sí somos fabricantes. Polígono Industrial de Cintruénigo, 948-815427 y cocinasarteco.com.